Santiagueras, santiagueros, orientales, combatientes del ejército rebelde, la lucha clandestina y de cada combate en defensa de la revolución durante estos 50 años, compatriotas. El primer pensamiento, un día como hoy, para los caídos en esta larga lucha. Ellos son paradigma y símbolo del esfuerzo y el sacrificio de millones de cubanos. En estrecha unión, empuñando las poderosas armas que han significado la dirección, las enseñanzas y el ejemplo de Fidel, aprendimos en el rigor de la lucha a transformar sueños en realidades, a no perder la calma y la confianza frente a peligros y amenazas, a levantar el ánimo tras los grandes reveses, a convertir en victoria cada reto y a superar las adversidades por insuperables que pudieran parecer. Los que hemos tenido el privilegio de vivir con toda intensidad esta etapa de nuestra historia, sabemos bien cuán cierta ha resultado la alerta que nos hizo aquel 8 de enero de 1959 en su primer discurso al entrar a la capital. La tiranía ha sido derrocada. La alegría es inmensa y, sin embargo, queda mucho por hacer todavía. No nos engañamos creyendo que en lo adelante todo será fácil. Quizás en lo adelante todo sea más difícil, concluyó. Por primera vez, el pueblo cubano alcanzaba el poder político. En esta ocasión, junto a Fidel, los bambises sí entraron a Santiago de Cuba. Atrás quedaban 60 años exactos de dominación absoluta del naciente imperialismo norteamericano, que no tardaría en mostrar sus verdaderos propósitos al impedir la entrada a esta ciudad del ejército libertador. Atrás quedaron también la gran confusión y sobre todo la frustración enorme que generó la intervención norteamericana. Sin embargo, se mantuvo en vilo más allá de su disolución formal la voluntad de lucha del ejército mambí y el pensamiento que guió las armas de Céspedes, Agramonte, Gómez, Maceo y tantos otros próceres combatientes por la independencia. Vivimos algo más de 5 décadas de gobiernos corruptos, de nuevas intervenciones norteamericanas, la tiranía machadista y la revolución frustrada que la derrocó. Más tarde, en 1952, el golpe de Estado, con el apoyo del gobierno norteamericano, instauró nuevamente la dictadura. Fórmula aplicada en esos años para asegurar su dominio en América Latina. Para nosotros quedó claro que la lucha armada era la única vía. A los revolucionarios se nos planteaba nuevamente, como a Martí antes, el dilema de la guerra necesaria por la independencia que quedó trunca en 1898. El ejército rebelde retomó las armas mambisas y después del triunfo se transformó para siempre en las invictas Fuerzas Armadas Revolucionarias. La generación del centenario, que en 1953 asaltó los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, contó con el importante legado de Martí, con su visión global humanística que va más allá de la consecución de la liberación nacional. En términos históricos, fue breve el tiempo que me dio entre la frustración del sueño mambí y el triunfo en la guerra de liberación. A comienzos de ese periodo, Mella, uno de los fundadores de nuestro primer partido comunista y creador de la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, se convierte en heredero legítimo y puente que une el pensamiento martiano y las ideas más avanzadas. Fueron años de maduración de la conciencia y la acción de obreros y campesinos, y de formación de una intelectualidad genuina, valiente y patriota que los ha acompañado hasta el presente. El magisterio cubano, fiel depositario de las tradiciones de lucha de sus predecesores, la sembró en lo mejor de las nuevas generaciones. Desde el mismo momento del triunfo, se hizo evidente para cada hombre y mujer humilde que la revolución era un justiciero cataclismo social que tocó todas las puertas, desde los palacetes de la Quinta Avenida en la capital hasta el más misérrimo y apartado bohío de nuestros campos y montañas. Las leyes revolucionarias no sólo dieron cumplimiento al programa del Moncada, lo superaron con creces en la lógica evolución del proceso. Además, sentaron un precedente para los pueblos de nuestra América que hace 200 años iniciaron el movimiento emancipador del colonialismo. En Cuba, la historia americana tomó rumbos diferentes. Nada moralmente valioso ha sido ajeno al torbellino que aún antes del 1 de enero de 1959 comenzó a barrer oprobios e inequidades, a la vez que abrió paso al gigantesco esfuerzo de todo un pueblo decidido a darse a sí mismo cuanto merece y ha logrado levantar con su sangre y su sudor. Millones de cubanas y cubanos han sido trabajadores, estudiantes, soldados, o simultáneamente las tres cosas, cuantas veces las circunstancias lo han exigido. la síntesis magistral de Nicolás Guillén resumió el significado para el pueblo del triunfo de enero de 1959. Tengo lo que tenía que tener, dice uno de sus versos, refiriéndose no a riquezas materiales, sino a ser dueños de nuestro destino. Es una victoria doblemente meritoria, porque ha sido alcanzada a pesar del odio enfermizo y vengativo del poderoso vecino. El fomento y apoyo al sabotaje y el bandidismo, la invasión de Playa Girón, el bloqueo y demás agresiones económicas, políticas, diplomáticas, la permanente campaña de mentiras dirigida a denigrar la revolución y sus líderes, la crisis de octubre, los secuestros y ataques a embarcaciones y aeronaves civiles, el terrorismo de Estado con su terrible saldo de 3.478 muertos y 2.099 incapacitados, los planes de atentado a Fidel y otros dirigentes, los asesinatos de obreros, campesinos, pescadores, estudiantes, diplomáticos y combatientes cubanos, esos y otros muchos crímenes dan fe del tozudo empeño de pagar a cualquier precio la luz de justicia y decoro que significó la alborada del primero de enero. Una tras otras, todas las administraciones norteamericanas no han cesado de intentar forzar un cambio de régimen en Cuba, empleando una u otra vía, con mayor o menor agresividad. Resistir ha sido la palabra de orden y la clave de cada una de nuestras victorias. Durante este medio siglo de ininterrumpido batallar, en que hemos partido invariablemente de jugarnos nuestra propia piel, sin dejar de reconocer la amplia y decisiva solidaridad recibida. Desde hace muchos años, los revolucionarios cubanos nos atenemos a la máxima marciana: la libertad cuesta muy cara y es necesario o resignarse a vivir sin ella o decidirla comprarla por su precio. En esta plaza, en el 30 aniversario del triunfo, Fidel nos dijo: aquí estamos porque hemos podido resistir. Una década después, en 1999, desde ese mismo balcón, afirmó que el período especial constituía la más extraordinaria página de gloria y firmeza patriótica y revolucionaria. Cuando nos quedamos absolutamente solos en medio de Occidente, a 90 millas de Estados Unidos, y decidimos seguir adelante. Fin de la cita. Así lo repetimos hoy. ha sido una resistencia firme, ajenas a fanatismos, basada en sólidas convicciones y en la decisión de todo un pueblo de defenderse al precio que sea necesario. Ejemplo vivo de ello en estos momentos es la inconmovible firmeza de nuestros gloriosos 5 héroes. Hoy no estamos solo frente al imperio en este lado del océano, como ocurrió en los años 60, cuando los Estados Unidos impusieron el absurdo de expulsar de la OEA en enero de 1962 a Cuba, el país que poco antes había sido víctima de una invasión organizada por el gobierno norteamericano y escoltada hasta nuestras costas por sus buques de guerra. Precisamente, como se ha demostrado, esa expulsión era el preludio de una intervención militar directa impedida solo por el despliegue de los cohetes nucleares soviéticos que desembocó en la crisis de octubre, conocida mundialmente como la crisis de los misiles. Hoy la revolución es más fuerte que nunca, y jamás ha cedido un milímetro en sus principios y en los momentos más difíciles. No cambia en lo más mínimo esa verdad que algunos pocos se cansen y hasta renieguen de su historia, olvidándose que la vida es un eterno batallar. ¿Significa que han disminuido los peligros? No. No nos hagamos ilusiones. Cuando conmemoramos este medio siglo de victorias, se impone la reflexión sobre el futuro, sobre los próximos 50 años, que serán también de permanente lucha. Observando las actuales turbulencias del mundo contemporáneo, no podemos pensar que serán más fáciles. Lo digo no para asustar a nadie, es la pura realidad. También debemos tener muy presente lo que Fidel nos dijo a todos, pero especialmente a los jóvenes, en la Universidad de La Habana el 17 de noviembre del 2005. Cito: este país puede autodestruirse por sí mismo. Esta revolución puede destruirse. Los que no pueden destruirla son ellos. Nosotros sí. Nosotros podemos destruirla, y sería culpa nuestra, sentenció. Ante esta posibilidad, me pregunto, ¿cuál es la garantía de que no ocurra algo tan terrible para nuestro pueblo? ¿Cómo evitar un golpe tan anonadante que necesitaríamos mucho tiempo para recuperarnos y alcanzar de nuevo la victoria. Hablo en nombre de todos los que hemos luchado desde los primeros disparos en los muros del Moncada hace 55 años, hasta los que cumplieron heroicas ambiciones internacionalistas. Hablo, por supuesto, también en nombre de los que cayeron en las guerras de independencia y más recientemente en la guerra de liberación. En representación de todos ellos, hablo en nombre de Abel y José Antonio, de Camilo y Che, cuando afirmo, en primer lugar, que ello exige de los dirigentes del mañana que no olviden nunca que esta es la revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes. Del enemigo y tengan conciencia de que por su esencia nunca dejará de ser agresivo, dominante y traicionero. Que no se aparten jamás de nuestros obreros, campesinos y el resto del pueblo, que la militancia impida que destruyan al partido. Aprendamos de la historia. Si actúan así, contarán siempre con el apoyo del pueblo, incluso cuando se equivoquen en cuestiones que no violen principios esenciales. Pero si sus actos no estuvieran en consonancia con esa conducta, no contarán siquiera con la fuerza necesaria ni la oportunidad para rectificar, pues les faltará la autoridad moral que sólo otorgan las masas a quienes no ceden en la lucha. Pudieran terminar siendo impotentes ante los peligros externos e internos, e incapaces de preservar la obra, fruto de la sangre y el sacrificio de muchas generaciones de cubanos. Si ello llegara a suceder, nadie lo dude. Nuestro pueblo sabrá dar la pelea, y en la primera línea estarán los mambises de hoy, que no se desarmarán ideológicamente ni dejarán caer la espada. Corresponde a la dirección interna. histórica de la revolución, preparar a las nuevas generaciones para asumir la enorme responsabilidad de continuar adelante con el proceso revolucionario. Esta heroica ciudad de Santiago y Cuba entera fue testigo del sacrificio de miles de compatriotas, de la ira acumulada ante tanta vida tronchada por el crimen, del dolor infinito de nuestras madres y del valor sublime de sus hijas e hijos. Aquí nació un joven revolucionario de solo 22 años al caer asesinado, que simboliza esa disposición al sacrificio, pureza, valentía, serenidad y amor a la patria de nuestro pueblo, Fran País García. En esta tierra oriental nació la revolución. Aquí fue la clarinada de la de Majagua y el 26 de julio. Aquí desembarcamos en el Granma e iniciamos el combate en montañas y llanos, que luego se extendió a toda la isla. Como dijo Fidel, en la historia me absolverá. Aquí cada día parece que va a ser otra vez el de Yara o el de Baile. Nunca más volverá en la miseria, la ignominia, el abuso, la injusticia a nuestra tierra. Jamás regresará el dolor al corazón de las madres, ni la vergüenza al alma de cada cubano honesto. Es la firme decisión de una nación en pie de lucha, consciente de su deber y orgullosa de su historia. Nuestro pueblo conoce cada imperfección de la obra que él mismo ha levantado con sus brazos y defendido a riesgo de su vida. Los revolucionarios somos nuestros principales críticos. No hemos dudado en dilucidar deficiencias y errores públicamente. Sobran los ejemplos pasados y recientes. Desde el 10 de octubre de 1868, la desunión fue causa fundamental de nuestras derrotas. A partir del 1 de enero de 1959, la unidad forjada por Fidel ha sido garantía de nuestras victorias. Nuestro pueblo logró mantenerla frente a todos los avatares e intentos divisionistas. Y ha sabido situar los anhelos comunes por encima de las diferencias, derrotar mezquindades a fuerza de colectivismo y generosidad. Las revoluciones solo avanzan y perduran cuando las lleva adelante el pueblo. haber comprendido esa verdad y actuado invariablemente en consecuencia con ella, ha sido factor decisivo de la victoria de la revolución cubana frente a enemigos, dificultades y retos en apariencia invencibles. Al arribar al primer medio siglo de revolución triunfante, llegue el principal tributo a nuestro maravilloso pueblo, a su ejemplar decisión, valor, fidelidad, vocación solidaria e internacionalista, a su extraordinaria demostración de voluntad, espíritu de sacrificio y confianza en la victoria, en el partido, en su máximo líder y sobre todo en sí mismo. Sé que expreso el sentir de mis compatriotas y de muchos revolucionarios en el mundo al rendir homenaje en esta hora al comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. Un individuo no hace la historia, lo sabemos, pero hay hombres imprescindibles capaces de influir en su curso de manera decisiva. Fidel es uno de ellos, nadie lo duda, ni aun sus enemigos más acérrimos. Desde muy joven hizo suyo un pensamiento marciano: toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Lo convirtió en escudo contra lo fatuo y lo pasajero. Es en su principal arma para transformar halagos y honores, por merecidos que fueran, en mayor modestia, honradez, voluntad de lucha y amor por la verdad, que invariablemente ha situado por encima de todo. A estas ideas se refirió en esta misma plaza hace 50 años. Sus palabras de aquella noche mantienen absoluta vigencia. En este especial momento que nos hace meditar en el camino recorrido y sobre todo en el aún más largo que está por delante, cuando ratificamos nuevamente el compromiso con el pueblo y nuestros mártires, permítanme concluir repitiendo la alerta premonitoria y el llamado al combate que nos hiciera el comandante en jefe en este histórico lugar el 1 de enero de 1959, cuando señaló: no creemos que todos los problemas se vayan a resolver fácilmente. Sabemos que el camino está trillado de obstáculos, pero nosotros somos hombres de fe, que nos enfrentamos siempre a las grandes dificultades. Podrá estar seguro el pueblo de una cosa, que es que podemos equivocarnos una y muchas veces. Lo único que no podrá decir jamás de nosotros es que robamos, que traicionamos. Y agregó: nunca nos dejaremos arrastrar por la vanidad ni por la ambición. No hay satisfacción ni premio más grande que cumplir con el deber, concluyó. En una fecha de tanto significado y simbolismo, reflexionemos sobre estas ideas que constituyen guía para el revolucionario verdadero. Hagámoslo con la satisfacción de haber cumplido el deber hasta el presente, con el aval de haber vivido con dignidad el más intenso y fecundo medio siglo de historia patria, y con el firme compromiso de que en esta tierra siempre podremos exclamar con orgullo: ¡gloria a nuestros héroes y mártires!
¡Gloria!
¡Viva Fidel!
¡Viva!
¡Viva la revolución!
¡Viva!
¡Viva Cuba libre!
¡Viva!